cambia es que ya las drogas no van a tener que ser aprobadas por un comité técnico científico que estaba en las CPS.
Néstor, esto generaba una situación difícil porque en muchas oportunidades se demoraba el trámite para la autorización de los medicamentos que no están incluidos en el POS. Si alguna enfermedad requiere un tratamiento específico, pues el médico le formula a usted ese medicamento. Antes iba a ese comité y ahora irá a través de una aplicación a hacerse todo el trámite.
Se trata de facilitarle la vida a millones de colombianos que se la pasan esperando la droga que está o que no está en su plan obligatorio de salud. Señor Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, buenos días.
Buenos días, Néstor, a todos los oyentes.
Ministro, en la práctica esto, ¿cómo nos va a cambiar la vida?
En la práctica esto le va a cambiar la vida sobre todo a los médicos y le va a cambiar la vida de manera, si se quiere, indirecta a los pacientes que van a recibir sus medicamentos con una mayor oportunidad. Colombia, como casi todos los sistemas de salud del mundo, tiene dos tipos de beneficios. Unos que son los que hacen parte de lo que podríamos llamar el formulario básico. En Colombia se llama el plan obligatorio de salud y eso los administra directamente la EPS. Hay otro tipo, sobre todo de medicamentos, que están por fuera del plan obligatorio en salud. Imaginen un médico está tratando a un paciente de cáncer, agota todas las alternativas terapéuticas incluidas en el POS y necesita utilizar un medicamento que está por fuera de ese plan de beneficios. Antes eso requería un trámite burocrático, lo que llamaba el comité técnico científico, esto demoraba las cosas. Ahora simplemente el médico va a un aplicativo, indica las razones por las cuales tiene que utilizar un medicamento en el POS y la autorización se hace de manera inmediata, automática. Esto hace parte de la implementación de la ley estatutaria en salud que consagra la autonomía médica como uno de sus principios fundamentales. Aquí también estamos avanzando en la dirección de tener mayor autonomía para los médicos.
Y el aplicativo simplemente, ministro, lo que hace es avalar el trámite, porque antes lo que hacía el Comité Técnico Científico era hacer el estudio de si era justificado o no la solicitud de ese medicamento. ¿Esto cómo va a funcionar?
Por eso hablé de la autonomía médica. Hoy en día, y se lo dije ayer a los médicos, estamos confiando en sus capacidades de autorregulación. Ya no necesitamos ningún comité técnico científico ni ningún tipo de aparato burocrático para autorizar ese medicamento. Es simplemente la autonomía, el criterio y las decisiones del médico las que aparecen.
¿Cuál era el origen? ¿Por qué se utilizaba el comité técnico científico antes, ministro?
No, porque en todo caso para esos medicamentos que estaban por fuera, supuestamente eso requeriría algún tipo de estudio, una junta médica, porque estos casos eran considerados y tienen que ser considerados así excepcionales. Uh-huh. Antes, cuando esto surge, y surge por allá a mediados de la década pasada, no teníamos todavía la ley estatutaria, el país no había pasado por esta discusión, pero yo creo que estamos en un nuevo escenario.
Sí. Ministro, pero ¿cómo controlar a los médicos?
Esa es la mejor pregunta.
Porque acuérdense que en un momento dado, lo que llegó a pasar hace muchos años es que se establecieron ahí como unas conductas indebidas, se crearon los comités, ahora volvemos a los médicos. ¿Cómo controlarlos?
Esa es una pregunta buena, porque si uno hace un repaso de lo que pasa en la última década, en el FOSIGA, que es el Fondo uh-huh. Público para pagar los recursos de la salud, se acumularon unos ahorros muy grandes, de aproximadamente 10 billones de pesos. Esos ahorros ya se gastaron en medicamentos y tecnologías por fuera del plan de beneficios. Y el médico podría entonces girar contra un fondo público, sin límites y sin ningún tipo de restricción. ¿Dónde está la clave de todo este nuevo escenario? Se lo dije ayer a los médicos también. En la transparencia y la autorregulación. ¿Cuál va a ser el control? El control social de todos. La información del aplicativo va a ser pública para que la comunidad, los investigadores, el ministerio, todo el mundo pueda mirar y examinemos lo que uno podría denominar los patrones de prescripción. Entonces, todos vamos a estar observando lo que está ocurriendo porque estos son recursos públicos y tenemos que estar atentos.
Sí, ministro, pero en plata blanca, ¿cómo le cambia esto la vida a los pacientes? Es decir, ¿cuánto tiempo se demoraba antes el comité este técnico científico en aprobar un medicamento y cuánto se va a demorar ahora que ya se va a hacer de una manera mucho más expedita?
En plata blanca a veces había demoras de días, incluso de semanas, ahora es de forma automática. El médico hace la prescripción, le entrega al paciente un número y ese número es su autorización, con eso puede reclamar de manera inmediata el medicamento.
¿Cuánta gente posiblemente beneficiada, sí, ministro, con el cambio de método?
Hoy tenemos más de 300.000, 400.000 colombianos que reciben en algún momento algún tipo de servicio de tecnología por fuera del canal.
¿Y cuál es la droga típica POS que va a ser más fácil reclamar?
No POS.
No está en el plan.
Sobre todo, Néstor, para que los oyentes entiendan, las drogas o medicinas no POS son sobre todo nuevas medicinas. Lo que tiene registro sanitario pasa algún tiempo, se va incorporando paulatinamente al POS según análisis epidemiológicos y otra naturaleza. Lo nuevo, pensemos una droga de cáncer que acaba de ser aprobada por el INVIMA, todavía no ha sido incorporada en el POS, esa es la que va a ser ahora aprobada con este nuevo aplicativo. Son las nuevas medicinas, nuevas drogas, nuevos medicamentos.
Pues ojalá, ojalá el cambio y la novedad funcione. 7:32, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria.
Antes de que se despida, ministro, quiero hacerle una pregunta sobre otro asunto. En Bogotá,
sí,
usted lo ha visto y todos pues estamos preocupados frente a lo que está ocurriendo con los habitantes de la calle que salieron del Bronx. La mayoría de ellos son adictos a drogas y a drogas fuertes como el bazuco. Y hay una polémica en torno a si se debe o no utilizar el suministro terapéutico de algunas drogas blandas a estos adictos a drogas duras como parte del tratamiento. ¿Usted ha trabajado eso o ha tenido algún tipo de acercamiento con la alcaldía de Bogotá para intentar una solución de ese tipo?
Sí, aprovechando la pregunta, le voy a dar los dos debates que hoy en día tenemos con respecto a los habitantes de calle en Bogotá y a la reglamentación de una ley que es la ley 1641 que aprobó el Congreso hace algunos años. Uno es ese debate, si nosotros debemos tener, como se dice en la administración Petro en los Camadas hace un tiempo, la posibilidad de utilizar en personas adictas marihuana, por ejemplo, para adictos a la heroína. La evidencia al respecto no está muy consolidada y nosotros estamos estudiando ese tema. No es un tema fácil porque hoy en día la marihuana que se le da a los adictos no es marihuana medicinal, es simplemente la marihuana que ellos llevaban. O sea, eran tratados con los propios productos que ellos llevaban en los camas y ahí hay todavía consideraciones de carácter legal que no están completamente resueltas, ese tema lo estamos estudiando. Y hay otro tema más complejo que involucra un debate de orden constitucional, porque la jurisprudencia de la Corte ha dicho que uno no puede tratar a una de estas personas en contra de su voluntad. Entonces, ahí estamos examinando cómo reglamentar la ley 1641 para que se pueda, en algunos casos que tienen que ser muy específicos, ir a hacer...
Esa reglamentación, ministro, ¿para qué serviría en la práctica con los habitantes?
Serviría en la práctica para esto, Néstor, hay una persona que tiene adicto, está en la calle, necesita ser tratado, sobre todo el proceso de desintoxicación aguda, y que uno pueda decir, venga, yo como Estado los llevo a un centro de tratamiento por algunas semanas en ese proceso de desintoxicación.
Contra su voluntad.
Pues, exacto, y ahí es donde nosotros tenemos...
¿Puede obligarlo, que es lo que hoy no sucede, digamos?
Ahí es donde nosotros tenemos que ser bastante, bastante cautelosos, porque yo en ese sentido, yo lo que defendía son las libertades individuales. Yo creo que primero están los derechos humanos, incluso antes que las consideraciones
de salud. No, pues claro, es que, entre otras cosas, hay una sentencia.
Y ahí es donde estamos buscando un espacio para poder hacer esto y encontrar, si se quiere, algún tipo de encuentro entre el derecho a la salud y las libertades individuales.
Pero la Corte Constitucional, ministro, ha dicho vía sentencia que no pueden ser obligados esos señores habitantes de la calle.
Y yo estoy de acuerdo con eso, pero hay otros magistrados, incluso magistrados de la Corte Constitucional, que han dicho que en el ámbito de la reglamentación de la 1641, en algunos casos graves, se puede hacer esos procesos de desintoxicación aguda. Y en ese debate, exactamente en este debate, estamos hoy con las autoridades del distrito.
¿Y la reglamentación sería en el sentido de llevarlos cuando sea necesaria la rehabilitación aguda?
Respetando la autonomía médica. Si hay un médico, según un protocolo que diseña el Ministerio de Salud y Protección Social, y pueda decir, esta persona necesita una desintoxicación aguda ya, eso puede hacerse en algunos casos muy específicos, según un protocolo claro, puede hacerse en contra de la voluntad, cosas de las que yo tengo todavía muchos escrúpulos, lo digo sinceramente.
Muy bien, pues es un debate interesantísimo alrededor de libertades también y alrededor de seguridad y alrededor de salud pública. Señor ministro, muchas gracias.
Gracias, Néstor, buenos días.
7:36.